Bienvenidos a nuestro programa. El martes 10 de noviembre 2015, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar una charla a cargo de don Jacobo Israel, escritor, que comentó algunas cosas sobre España y Cataluña. Les invitamos a escucharla.
Es un placer para todas, para FEMI, es un placer para todas nosotras siempre tener entre nosotras a Jacobo Israel Garzón, ex escritor, ex presidente de la Comunidad Judía de Madrid, ex presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y tantas cosas más. Y amigo nuestro, sobre todo. Yo no vamos a perder tiempo y prefiero dejar hablar a Jacobo.
Para mí es un placer, como siempre, estar aquí. Ya saben Eva y toda la Junta Directiva que siempre que me invitan. Pero bueno, aunque el tema que me trae esta vez no es un tema curiosamente muy judío. Pero sí lo es, en cierto sentido. Entre los muchos problemas que los judíos de Europa tienen y que en este cambio, digamos, del orden mundial aparecen evidentemente otros que tienen más impacto, como puedan ser el antisemitismo, por un lado, por el lado exterior, el antisemitismo creciente en Europa, que esto es el antisemitismo creciente en Europa, que es evidente que, por un lado, en este movimiento, la izquierda democrática a la que los judíos habían pertenecido desde el primer momento, la socialdemocracia en realidad fue una idea de muchos intelectuales judíos, está tomando posiciones muy anti-israelíes y esto nos genera muchos problemas. La población creciente musulmana en Europa, una parte de ella, está siendo violentamente antisemita, lo cual también nos genera muchos problemas. El debilitamiento de Europa económico y social también nos genera problemas, porque evidentemente hay muchas personas que no pueden vivir o no encuentran su sustento y salen, permanentemente están saliendo de Europa judíos. Y además de todo eso y de nuestros problemas internos, la debilidad orgánica y estructural de las comunidades, la falta de democracia interna, la falta de sentido crítico que se está perdiendo dentro del pueblo judío y muchas cosas más, el nacionalismo y los nuevos nacionalismos son también una parte del debilitamiento de Europa y acuden a fomentar aún todavía más estos problemas. Entonces, el nacionalismo catalán no es un nacionalismo que nazca ahora, es decir, nació desde hace tiempo. No fue un nacionalismo, fue un regionalismo. En realidad todos los nacionalismos en Europa empezaron siendo, son hijos del movimiento romántico, es decir, todos son hijos del movimiento romántico. La búsqueda de las raíces tribales, porque no se puede decir de otra forma, las raíces tribales, pues generó la recuperación de los idiomas regionales, el intento de que estos idiomas formaran ya un corpus, digamos, lingüístico más importante tan importante como las primeras lenguas de los países. Y luego, por parte de la burguesía, fue aprovechada para liberarse, por así decir, de la tutela de los poderes centrales y crecer políticamente como pequeños feudos, como pequeños, en realidad el sentido feudal, el sentido, digamos, caciquil siempre ha existido, porque como un continente está hecho de muchas tribus, pues cada tribu quiere tener su papel. El nacionalismo además ha sido para los judíos trágico, ¿no?, en Europa. Es decir, yo creo que uno de los grandes fenómenos que puede sentirse es ese sentido tribal, ese sentido, digamos, nacionalista, la pérdida de un, por ejemplo, de lazos como podían ser más modernos, como el moderno imperio austrohúngaro, y la desaparición en naciones, generaron las naciones europeas profundamente antisemitas, sobre todo las orientales, donde existían grandes masas y donde, bueno, ocurrieron las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el antisemitismo es hijo del nacionalismo de estos países, porque en realidad viene a decir, pero existe un grupo dentro de todos estos países que no es grupo, y que son otros. Y definirse al judío como otro fue una de las primeras cosas que nacieron. Aunque se ha dicho muchas veces que el antisemitismo social nació por movimientos políticos, en realidad el antisemitismo es en gran parte hijo de un nacionalismo exacerbado. Si uno analiza, desde el primer momento, esto llega a ser. No siempre los nacionalismos fueron tan terribles. Hubo nacionalismos más democráticos, por ejemplo, Checoslovaquia, nación que salió deshacerse del Imperio Austrohúngaro, fue un país muy tolerante con los judíos, donde los judíos tuvieron un cierto papel, evidentemente ya tenían un cierto papel en la sociedad checa, recordemos a Kafka, etcétera. Pero bueno, esto es agua pasada. Lo cierto es que el nacionalismo no ha sido en general bueno para los judíos. Y ahora vamos a ver el nacionalismo catalán, fundamentalmente porque debilita al Estado en que nosotros vivimos, en que estos judíos que somos nosotros vivimos. Y esto, evidentemente, se puede interpretar de muchas formas. En primer lugar, se puede interpretar a lo tremendo, a lo grande, como diciendo, bueno, es que estos quieren ser independientes, va a haber unas fronteras, va a haber unas un IVA, le vamos a poner unos aranceles, un pasaporte, en fin. Se puede interpretar. Se puede intentar también ver con un sentido histórico, de decir, bueno, esto en realidad no es más de lo que ya ha ido pasando, de lo que ya ha pasado. Hay fenómenos además que yo creo que en la historia española y catalana, en esta relación del Estado central con Cataluña, de la misma forma que lo hay con el País Vasco, que tienen mucho que ver con una pugna burguesa en favor de unos y de otros intereses, y que en realidad siempre lo que pretendían históricamente era obtener más dinero del Estado central. El Estado central iba dando más dinero a estas regiones que gritaban, como siempre cuando uno grita, pues algo consigue. Y entonces siempre se pensó desde el Estado central que el dar estas era una cuestión de pesetas, vamos, que era una cuestión económica exclusivamente. Y eso efectivamente yo creo que hay aquí una cuestión económica, pero también hay otras cuestiones que afectan a la estructura del Estado. No hace ya bastante, más de 80 años, en el año 1931, un personaje catalán, Francesc Macià, proclamó la República Federal dentro de la República Catalana dentro de la República Federal Española, antes del establecimiento de la República. Evidentemente esto no pretendía, Francesc Macià no pretendía la independencia de Cataluña, lo que pretendía es forzar a algo que consiguió dos años después, que fue el Estatuto de 1932, donde ya se le daba a Cataluña un sistema muy similar al que tiene. Es decir, no es que tenga. En el año 34, otro personaje catalán, que era el presidente del gobierno catalán, que era Lluís Companys, proclamó también una república catalana independiente dentro de un estado federal, etc. Y bueno, aquello terminó cruentamente porque la república estaba... Hay que tener presente una... Estaban aprovechando que la derecha había ganado y que había una revuelta. Estamos hablando del año 34. Los que conocen algo de historia, en Asturias hubo también una revolución. Y en fin, había una oposición, unas izquierdas muy poco moderadas que no aceptaban que la regla democrática pudiera pasar a la derecha. Entonces... Entonces, bueno, aquí terminó mal, el Estado metió el ejército, murieron gente, unas decenas de personas, hubo 200 y pico de heridos, fue destituida la autonomía, destituido el gobierno, etcétera, etcétera, y hubo un sistema provisional hasta que se resolvió el tema con dos militares puestos por la República para dirigir en ese momento la autonomía catalana. El momento que vivimos ahora es un momento en que en realidad no es comparable a los momentos de la República. En primer lugar, internacionalmente no tiene nada que ver, es decir, ni las fuerzas digamos que entonces pugnaba el nacionalsocialismo y el comunismo chocaban y buscaban zonas de influencia existen ahora, pero sí existe una cierta tendencia en Europa a hacer todavía más laxo el sentido de la Unión Europea. Quiero decir, el sentido de la Unión Europea, al final, evidentemente el que lo ve, dice, bueno, ¿esto existe o no existe? Porque no se sabe muy bien qué es. No se sabe muy bien qué es. Hay una moneda, pero la moneda no tiene, no es lo mismo en un país que en otro. No es Estados Unidos, tiene uno que pasar múltiples filtros para ir de... No para ir, sino para poder actuar de un país en otro. En fin, hay dificultades, y luego por otro lado no correspondemos a una unidad lingüística, que es efectivamente, Europa no es una unidad lingüística como puede ser los Estados Unidos, y las tomas de decisiones europeas son pues a veces interminables, es decir, interminables. Por otro lado, un grupo administrativo gestiona Europa, pero claro, no hay una unidad política. Para que haya una unidad política necesita coordinarse los distintos ministros de cada ramo de la unidad. Bueno, es decir, es entonces esto está ocurriendo ahora con los veintitantos estados que son la Unión Europea. Pero ¿qué ocurriría si esos veintitantos estados fueran estados, cada uno de ellos como la Confederación Suiza, por ejemplo? Pues sería ya interminable, porque claro, la Confederación Suiza es cada cantón tiene sus propias discusiones, etcétera. Entonces, bueno, existe una Confederación Suiza que en realidad es un grupo administrativo donde hay un presidente que cambia cada año, que nadie sabe ni su nombre, ni los suizos, es decir, no conocen el nombre del presidente suizo, y donde, bueno, pues en realidad los asuntos son administrativos y locales. Ese modelo es en realidad el que se pretende desde muchas de las regiones europeas. No a nivel cantonal, porque claro, ellos tampoco quieren tener niveles cantonales, pero sí a nivel regional. Y esto formará parte todavía más de un proceso de debilitamiento europeo, en el sentido que la toma de decisiones va a ser casi imposible, salvo la toma de decisiones concertada, y es dificilísimo, vamos a decir. Entonces, bueno, quedará a lo mejor una unidad fiscal que piden algunos, quedarán algunos elementos económicos en la medida en que existe una moneda única, si es que se mantiene la moneda única, que también es, que ya no, vamos, no es que sea única en Europa, ¿eh? Es única en la zona euro. Es decir, es que démonos cuenta de lo que es Europa. La zona euro, que es una. La zona Schengen, que es otra, que no coincide necesariamente. Es decir, entonces, claro, es una Europa por zonas, ¿eh? Donde en realidad cuando habla el comisario europeo nadie sabe en nombre de quién habla, ni si los países luego lo van a seguir, las políticas de los países no siempre siguen. Bueno, lo que se trata con España, en definitiva, yo creo que esto es, en este caso, el caso catalán, es, aunque ahora la prensa pone, unos reaccionan, otros reaccionan, bueno, hasta ahora todo está a niveles políticos. No hay nadie que, ni una sonada militar, ni no, nadie ha mandado generales, ni la tropa, ni nada de eso. Todo el mundo habla eso. Yo hago una declaración del Parlamento, nadie se ha salido a la plaza diciendo hemos establecido el gobierno catalán. No, hay un proceso de ¿cómo lo llaman?, de segregación o de separación de es una separación con España, es un proceso legislativo, pero internamente el gobierno español pues pide al Consejo de Estado que se tal, luego el constitucional, el liberal constitucional, en fin, habrá presiones sobre el dinero, es decir, es posible que corten la financiación durante un tiempo para ahogar al enemigo un poco, pero en definitiva en el mismo grupo que está con el gobierno, que se dice todos que son estamos juntos, todos los socialistas, la realidad es este país no está unido, no hay un sentido de Estado. Es decir, uno de los grandes problemas que ha tenido España es la dificultad de los dos grandes partidos que son, salvo el tratamiento, y démonos cuenta, salvo el tratamiento del caso del terrorismo vasco, no ha habido ningún acuerdo entre el gobierno popular, entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la nación. Ni un acuerdo sobre la ley de educación, por ejemplo, que es básica para el país, ni un acuerdo sobre el plan hidrológico nacional, que debía ser un tema técnico. No ha habido ningún acuerdo. Claro, esto hay un Estado ya débil, no hay un sentido de Estado. La gente sustituye el sentido de Estado y las grandes uniones y la mayoría cualificada por una mayoría simple. Entonces, claro, uno hace una ley con mayoría simple, el otro viene, la deshace por mayoría simple en cuanto cambia la mayoría, y así sucesivamente va tejiendo el legislativo cosas que van durando 4 años o 8 años y que luego van cambiando, pero van siendo parcialmente cambiadas, etc. Esto forma parte del debilitamiento estructural y orgánico español, y es una de las razones fundamentales por las que la crisis en España, como en muchos países, ha actuado más a fondo que en otros países. Bueno, pues ahora se trata de conseguir que el Estado español sea un Estado más laxo, algo así como una confederación, que en realidad sirva para la unión con Europa, sirva para el euro, porque nadie quiere salir del euro, sirva para ser europeo, porque nadie quiere salir de Europa y de las facilidades tal, y que el Estado español sea pues una serie de estados, de modo confederal, o funcione de modo confederal. Entonces, bueno, se hará seguramente ganando aparentemente el gobierno los elementos, pero posteriormente estableciéndose una reforma constitucional en la que se verán obligados a facilitar este nexo. Creo que el futuro nunca está escrito, ¿eh? Es decir, que lo único que está escrito es el ayer, ¿eh? Es decir, el futuro no está escrito. Puede ser este o puede ser otro, pero este tiene mucha probabilidad, mucha probabilidad. Hay una gran probabilidad de que el tema no termine en nada fuerte, sino que termine dos o tres años más tarde, lo mismo que la República del 31, el pronunciamiento de Maciá del 31, llevó al Estatuto de 1932, termine en que dos o tres años más tarde se apruebe una, habrá un nuevo gobierno que salga de la, de las urnas, se pedirá una nueva reforma constitucional, se pactará una reforma constitucional, discutirán sobre la reforma constitucional, pero al final el engarce de Cataluña, del País Vasco y del regionalismo que los propios, que ya se ha ido creando en las autonomías, porque no nos engañemos, en cada autonomía española no existían, pero en cada autonomía española empieza a haber un sentimiento regional, casi una historia propia. Ahora hablan de la historia de Extremadura, la historia de cada uno se recrea su propia historia, cada tribu se hace sus propios mitos y en definitiva esto pues será más fácil. Por otro lado, también los grandes partidos nacionales están hechos de varones de las distintas regiones. Y claro, cuando se trata de discutir la Constitución, ellos también tienen algo que decir. Luego, tampoco habrá una posición unificada centralista en los partidos que se llaman nacionales, en el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, mi visión, que es la visión que comparte mucha gente, la gente que lo ve con un cierto carácter histórico. Tuvimos una charla sobre este tema con Florentino Portero, que nos habló, y que la verdad es que fue una charla muy clarificante, pero también muy triste en un cierto sentido, porque al final uno ve que los caminos llevan cada vez más a deshacerse paulatinamente y a que Europa va a tener un camino muy difícil en el futuro. Y entonces el engarzo con el principio. El hecho de que Europa vaya a tener un futuro muy difícil no significa que vaya a tener un futuro malo, ¿eh? No pensemos que por ejemplo, hay federalismos como el alemán que funcionan bien, pero es que son alemanes. Quiero decir que, claro, es que no es lo mismo, vamos, es decir, los federalismos latinos pues salen como salen, es decir, porque en realidad lo que pretenden es que cada uno tenga que mantenerse, no ser solidario, que la solidaridad interna sea mucho más pequeña, etc. Entonces, bueno, yo no creo que vaya a haber sangre que caiga al río, creo que se va en un plazo de algunos años a haber una reforma constitucional, que esta reforma constitucional dará muchos más poderes a Cataluña, al País Vasco, a las regiones, etcétera, y será menos centralista que la Constitución actual, y que evidentemente esto dificultará aún más la toma de decisiones que ya está también en España, ¿eh? Porque no nos engañemos, es decir, quien actúa en España se encuentra con sistemas diferentes en cada una de las regiones, las empresas también se encuentran con motivos diferentes, y lo del mercado único es relativamente cada vez un mercado más fragmentado. Enlazo con el principio, como decía, y el debilitamiento de Europa en el marco del movimiento del cambio político del mundo no parece muy óptimo para los judíos europeos. Y esto yo creo que de alguna forma está siendo percibido, de alguna forma los judíos están marchándose de Europa, pero también se están marchando de España. Es decir, en contra de lo que nos parece, hablaba yo recientemente, hay una alía anual de más de 100 personas desde España a Israel, pero más de 100 personas desde España a Israel anual. Y no solamente hacia Israel, salen hacia Israel, pero salen a Estados Unidos, salen a Inglaterra, salen a otros países europeos. La crisis ha afectado también mucho, no es solamente... Pero el antisemitismo, la crisis, el debilitamiento de la posición europea va a facilitar todavía más que este deshacer, este éxodo lento, leve, que seguramente nunca llegará a ser completo, pero que será cada vez más la presencia judía más débil, pues es en Europa. Y por eso digo, no es un tema judío, pero sí es un tema judío, porque todos los temas también nos afectan. Bueno, pues esto era algo que tenía que decir al final.
Bienvenidos a nuestro programa. El martes 1 de diciembre de 2015, en la primera parte de la reunión de CEMI en Madrid, nos habló la profesora Verónica Nehama de la comunidad judía de Egipto, en el marco del Día Nacional de Conmemoración del Recuerdo de la Expulsión de los Judíos de los Países Árabes. Les invitamos a escuchar la grabación.
Porque mi mejor amiga era la hija del portero y nos llevábamos súper bien, hasta que un día, sin saber por qué, cierra los colegios, a mi padre le cierran la empresa, no le dejan trabajar, nos encierran en casa, no podemos ir al parque, el médico ya no nos atiende y mis padres empiezan a comprarnos ropa combinándonos a ensuciarla, o sea, podéis revolcaros y meter caramelos en los bolsillos y tal, simplemente porque tú no podías sacar nada nuevo de Egipto. Cuando deciden expulsar a los judíos es con una maleta de ropa usada, y desde luego las riquezas conseguidas en Egipto son de los egipcios y se tienen que quedar ahí. Una maleta por persona y pagándote tú el pasaje de la expulsión, porque desde luego ellos no te lo iban a dar, ¿no? Entonces, ante ese panorama, que de repente mi mejor amiga, un día me la encuentro en la escalera, y fijaros si han pasado años, yo tenía 9 años, tengo 50 y pico, el pico son 19, pero bueno. Entonces, de repente me canta una canción que todavía resuena en mis oídos después de 60 años. Moslemin Zayel Yasmin, Yehud Zayel Dud. Los musulmanes son como jazmines y los judíos como gusanos. En mi casa, llorando en árabe encima rima, ¿no? Y bueno, entonces mi madre me prohibió ir con ella. Yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que en el 48 los árabes eran casi amigos nuestros, porque además ellos sentían empatía por los judíos que acabamos de salir del holocausto. No es verdad que nos odiaron toda la vida. De hecho, muchos, mi padre tenía a su mejor amigo, era un árabe, un tal Fuad, a quien realmente le dedico 2 capítulos del libro porque es una persona entrañable. Entonces, de repente, ellos pierden esa primera guerra del 48 y ya no nos aman tanto desde la declaración de independencia de Israel. Pero claro, la guerra del 56, en que Nasser se alía con los rusos y los aviones, los MIGs, no llegan ni a despegar y se ven los zapatos en el desierto, y 2 derrotas en menos de una década, era muy duro para el campeón del panarabismo, que era Nasser, y los judíos de repente se vuelven personas indeseables. Bien es cierto que tuvo un predecesor que ya echó a 25.000 judíos de una tacada, ¿no? En Egipto, me parece que se llamaba Amin el Husseini, me parece, no estoy muy segura que ese no sea el mufti de Jerusalén, me estoy confundiendo, pero desde luego uno de los hermanos musulmanes, que no olvidemos que los hermanos musulmanes nacen en Egipto en 1924-28, o sea, que no son de ayer.
¿Y estaban de acuerdo con Hitler?
El gran mufti de Jerusalén, sí. Entonces, en el momento en que ellos deciden que los judíos, que nos consideramos europeos, no me pregunten por qué, pero ingleses, franceses, italianos y judíos, nos poníamos sobre el mismo rellano. O sea, nosotros éramos europeos de cultura, en Egipto los archivos del rabinato eran en francés, el idioma de la comunidad era el francés, y por eso mi lengua materna indudablemente es el francés. ¿de dónde venían todos esos judíos que estaban en Egipto, en Grecia, en Siria, tales? Todos esos venían de la expulsión de la Inquisición de los reyes católicos y se diseminaron por la cuenca mediterránea, sobre todo porque el sultán Mehmed IV del Imperio Turco Otomano los acogió con los brazos abiertos diciendo, pero qué tontos son los españoles que prescinden de sus ciudadanos más valiosos, ¿no? Entonces estaba encantado de acogerlos. ¿Por qué también los judíos se precipitaron ahí en masa? El clima era muy similar, la gastronomía, la forma de hablar de la gente, y para comunicarse inventan una lengua franca, como hacen en todas partes, y es la única que hablaba mi abuela. Mi abuela solo se comunicaba con nosotros en ladino, judesmo o judeo-español, que hay varias maneras de llamarlo, y yo todavía me acuerdo, ¿no? Éramos tres, y nos llamaba un bobo, un lonso, y el otro salido a bailar. Entonces el bobo era yo, el lonso era mi hermano y el otro salido a bailar era el tercero. Usaba un español de eso cuando la volvíamos loca, decía, me fediste el meollo, me pudriste la sesera, ¿no? Más remato por las calles, matador de las montañas. O sea, eran palabras de español y de hecho mi padre durante mucho tiempo creyó que él hablaba español porque sabía ladino. Cuando llegamos a Venezuela, no os cuento, el primer día que se puso a hablar y que todo el mundo se le rió en la cara porque indudablemente que para ellos era un idioma incomprensible y nadie comprendía esta gente con su maleta, con la niña que venía con sarampión, que yo venía tapada porque te traía sarampión de Italia, del albergue italiano, y claro, si nos hubiesen cogido con eso, nos hubiesen vuelto a deportar quién sabe dónde. No olvidemos que cuando nos echan de los países árabes, ningún país en Europa nos quiere acoger. Ni Francia, cuya cultura, cuya patria lingüística poseíamos, nadie nos quería. Italia nos dejó en tránsito, o sea, podíamos pasar hasta que nos fuéramos a otro sitio. Entonces, era una situación muy dramática, porque si llegábamos a Venezuela con una enferma, de una enfermedad infectocontagiosa, teníamos que marcharnos, pero Italia ya no nos acogía y desde luego Egipto era impensable. O sea, era como vivir en un no man's land, y yo he de decir que nosotros los niños lo vivimos con la inconsciencia de la infancia y que mis padres jamás nos hicieron sentir ni la angustia ni el miedo. Un poco de vez en cuando el deseo, o sea, no teníamos dinero y entonces siempre queríamos chuches, queríamos dulces, mi madre no tenía, porque el momento en que Egipto decide echar a sus judíos, éramos como 150.000 en Egipto, de los cuales casi 60.000 vivían en Alejandría. Cuando deciden echarnos, mi padre no le dejan salir porque la compañía está bajo secuestro y se tiene que quedar para liquidarla, y mi madre se tiene que encargar de tres criaturas, la mayor, yo, con casi 10 años, un hermano de un año menos y un chiquitín de tres años, más mi abuela, que era una persona hipocondríaca que solo hablaba ladino. Y mi madre capitaneaba toda una tropa tan poco entrenada, se tuvo que subir a un barco. Yo relato en el libro la escena de la salida de la aduana de Alejandría, que no se me olvidará jamás. O sea, nos desnudaron, a mi abuela le deshicieron el moño, nos miraron en todas las cavidades del cuerpo, los palos pasaban de boca en boca sin limpiarlos para ver si teníamos diamantes en la boca, porque mucha gente sacó oro, joyas, brillantes que se tragó, pasabas por rayos X, te daban aceite de ricino, en fin, un horror sin nombre. Eso nadie, salvo cuando empezamos a escribir los que no éramos escritores, nadie lo había relatado hasta ese momento, ¿no? Tan fue el trauma que yo, que hablaba el árabe tan perfectamente como hablaba el francés, cuando pisé Italia decidí que para mí ese país se había acabado. De hecho, quisimos escupir en el mar y mi madre nos dejó, nos dijo que era de bien nacidos ser agradecidos y que nos habían dado una oportunidad de oro, la de marcharnos para mejorar en vez de estancarnos y seguir mendigando. O sea, que nos lo hicieron vivir como una oportunidad en vez de como un desastre. Y cuando llegué, aprendí el italiano en 3 meses y me olvidé del árabe completamente. Nunca, ahora, cuando escribí el libro, me estaban volviendo canciones y frases como aquella, ¿no? Los judíos se concentraron en áreas en Alejandría, o sea, vivíamos en Ramlé, Mojarrembé, o sea, que realmente teníamos nuestros barrios, De hecho, el miércoles, que tengo una charla sobre Irene Nemirovsky, que sabéis que me encanta, sobre los perros y los lobos, también habla de esos guetos consentidos que casi todas las etnias hacen cuando van a un país. Ella habla de Ucrania, donde hay, no ya guetos para los judíos, es que los judíos estratificaban sus propios guetos en pobres, medianos y ricos. Entonces, esa tendencia que tiene el ser humano a la homogeneidad, pues también existía allí. También es cierto que los judíos nos aislábamos porque a nosotros siempre nos han atribuido todo, hasta la peste. En vez de pensar, ¿por qué estos desgraciados no tienen la peste, no tienen las enfermedades contagiosas, la sarna que era endémica en Egipto? Pues porque los preceptos religiosos judíos de Netilat Yadayim, de Mikvé, de limpieza de Pesaj, todo eso, en cierta forma, aun cuando no se conocían los microbios, pues los tenían muy a raya, ¿no? Bueno, pues no se preocupaban. Mi madre, que era una asistente social en Kafr el Dawar, que era un gran hospital árabe, nos contaba auténticos horrores. O sea, las mujeres iban ahí para que le dieran leche y medicamentos y tal, pero llegaban a casa y les daban todo el jarabe de una vez al niño a ver si se curaba en el mismo momento. No, las pobres no sabían leer, ellas iban a que les dieran cosas. Entonces, los hábitos higiénicos eran lo que ellas no se podían permitir, ni mandar a los niños al colegio porque eran muy valiosos. Las hermanas de 4 y 5 años llevaban aquí en la cadera montado al bebé para ir a mendigar por las calles. Entonces, no nos podemos imaginar lo que es la miseria, los piojos, la conjuntivitis purulenta que causaba ceguera en la mayoría de los niños. Ahí los niños, los abanicos eran peludos porque eran moscas posadas sobre sus ojos. La sarna era endémica, todos los bebés tenían costras en la cabeza, entre los dedos, moco. O sea, era realmente, ellos vivían entre ratas, entre cucarachas, en casas, las letrinas en Egipto, es lo más horrible que os podéis imaginar. Se mezclaba con el olor de los jazmines cuando florecían por la noche, pero era realmente terrible ver cómo vivía esa gente, que no nos tenían que amar por la manera en que vivíamos. Nosotros, bueno, pues nuestra casa no teníamos ni lavadora ni televisión, porque no existía, entre otras cosas, pero bueno, teníamos agua corriente, lo cual era un lujo. Teníamos la mujer sudanesa o que venía a limpiar, que se llamaban Verde, Blanca, Hadra, Vera, no sé cuánto, Aswad, Soad, que era negra, en fin, cada una se llamaba por un nombre de un color. Y realmente estas mujeres que tenían que ver, que nos bañaban, hombre, todos los días no, vamos a ser honestos, pero bueno, que nos lavaban todos los días, que había que llenar la bañera de agua, pero que mi madre se molestaba en usar jabón, esponjas, etcétera, pues le parecíamos gente indudablemente de otro planeta. No hablábamos el idioma de ellos, aunque lo hablábamos muy bien, pero en casa usábamos otros idiomas, etcétera. Entonces, al final te das cuenta que el judío se aísla porque tiene miedo de ese ostracismo y de esos sanbenitos que nos han colgado siempre. Que se hace una élite cultural donde va porque está en su religión y en su código. Los judíos somos producto de nuestras palabras y de nuestros libros. De hecho, he descubierto en esa revista Raíces de Sefarad, que me encanta, un artículo sobre Moshe Bess, que yo cito en mi libro, pero lo cito así de pasada, porque cuando escribí el libro no lo conocía, que es un grandísimo escritor y filósofo que ha escrito el libro de las preguntas, que si tenéis ocasión os recomiendo os recomiendo leerlo, porque es un libro absolutamente soberbio. Es un judío nacido en Egipto en 1912, que después se hizo nacionalizar francés. ¿Qué hicieron los judíos en Egipto? Pues de todo. En la época en que yo vivía, Egipto vive un siglo de oro entre 1848 y 1948, porque los extranjeros son muy bien acogidos, les dan capitulaciones, que era bastante injusto, te juzgaban tus tribunales. Los judíos teníamos nuestro Bet Din, que hacía circuncisiones, bodas, asilos de beneficencia, o sea, un mundo paralelo y aparte, una tierra dentro de otra, ¿no? Una cultura dentro de otra. Los judíos eran los dueños, vamos, de un montón de bancos, los grandes almacenes, Anos y Pujel, todo eso, que eran de proyección mundial, eran judíos. Josef Smuja beseca los pantanos y hace allí un club de golf y de tal, en el cual no recuerdo haber visto demasiados egipcios. El Barón Menash funda los colegios con la Alianza Israelita Universal, los mejores colegios que había en Egipto. Hasta los judíos hasta tenían fábricas de congelación de gambas, me imagino que las comerían también, de la gamba roja del mar Mediterráneo, del de Mediterráneo, que es una gamba extraordinaria. Curiosamente, en Egipto cada uno de nosotros celebraba su sus fiestas. Tú sabías ese comercio a quien pertenecía según el día que estaba cerrado. Los judíos cerraban en Purim, en Rosh Hashaná, los ingleses el día de St. George, los armenios, cada uno. Pero además, pues, celebrábamos con ostentación nuestras fiestas. Me acuerdo, mis tíos con el talet y la kipá abajo de la sinagoga, cantando a voz en grito, sin ningún pudor, los árabes con sus esterillas rezando, los otros pasando por las embajadas. O sea, todo el mundo hacía realmente alarde de su cultura, y eso era algo que yo no he vuelto a ver en ningún sitio del mundo, ¿no? O sea, las cosas son como más escondidas. Ahí cada uno estaba orgulloso de su identidad y de su etnia, y además la mostraba a la luz del sol a todo el día, ¿no? Los judíos siempre fueron fuente de riqueza, y de hecho los países de los cuales se echaron, estoy hablando de Grecia, de Turquía, de Egipto, o sea, han entrado en un marasmo económico del cual todavía hoy no se han recuperado. Sin embargo, bueno, pues en vez de copiar algo que te pueda favorecer, la gente tiende a denostarlo y a destruirlo. Eso es una característica humana terrible, ¿no? Después de Mohamed Ali, que fue el gran fundador de la dinastía y que modernizó y hizo de Egipto una tierra de leche y miel, más o menos, viene el rey Fuad, que es un gran rey también, pero le sucede el rey Farouk, que es un glotón obeso, muy amado por su pueblo al principio. Él sube al trono con 16 años por su tarbús, una planta impresionante. Bueno, se casa, tiene tres hijas, que ya sabéis que las hijas, menos mal que mi marido no era árabe porque me hubiese repudiado. Bueno, pues tres hijas, tiene que repudiar a la mujer y se casa con Narimán, una bellísima tal. La boda es un derroche de diamantes, de joyas, de yate en un país que ya estaba pasando mucha hambre. Además, a él le llaman el ladrón del Cairo porque dicen que le había robado a Churchill, no sé qué, a una pitillera de su casa, y al Shah de Irán un sable. En fin, era un poco cleptómano. Y además era muy pro-alemán, y su corte estaba hecha sobre todo de italianos. Con lo cual, él, Egipto, que es un protectorado inglés, que tiene a los ingleses en casa, que son los que organizan las guerras, gracias. Bueno, cuando Rommel va a llegar a Egipto, Rommel está a 30 kilómetros del Cairo o de Alejandría. Y mis padres me contaban que ellos ya pensaban que Egipto ya se iba a rendir, porque por la radio les decía: mujeres, poneos vuestras mejores galas, porque esta tarde los alemanes vamos a ir a tomar café en la pastelería Gropi, que era la más grande del Cairo. Y bueno, estuvieron muy cerca, ¿eh? La historia de Rommel es otra historia muy interesante para, bueno, hay muchas anécdotas sobre Egipto muy graciosas que hoy no tengo tiempo de relataros, ¿no? Nosotros que poseíamos los colegios, las instituciones, que de repente nos encerraran en casa, que nuestros padres nos compraran ropa, que nos mandaran revolcarnos con ella, llenarlas de conchas, de hierbas, de usar los zapatos frotándolos, etcétera. Mis padres en secreto hicieron unas maletas, por supuesto echaron a la chica porque si no nos podía denunciar, y simplemente cada uno con su maleta, que cerramos y pusimos debajo de la cama, una noche llaman a la puerta y es uno de mis tíos que viene chillando y llorando que han arrestado. Mi madre tenía dos hermanos, el mayor era director del Barclays Bank, una persona bastante bien situada y tal, y lo llevan a la cárcel, lo rapan, lo apalean, y mi padre le compra un pasaje a él, a su mujer y a la madre de mi madre con el dinero que nosotros nos teníamos que ir, con lo cual nosotros ya no podíamos marcharnos. Nosotros no estábamos perseguidos porque teníamos ese maravilloso pasaporte español que mi bisabuelo conservó desde 1800 no sé cuánto, y que en mi casa un pasaporte verde que ponía admitir en todos los países menos Rusia y países satélites, y eso era como oro en paño. Mi padre lo renovaba sin pensar jamás ni retornar a Sefarad ni nada de eso. Claro, cuando le da el dinero a mis dos tíos, uno de ellos estaba casado, el otro era soltero, llamó a mi abuela, él se queda sin dinero. Mi tío, el más joven, rompe el billete. Él dice que él lleva a Galabella, que tiene un negocio, que él se llama Masri, que ha nacido en Egipto y que él se queda allí. Entre paréntesis, le encerraron en un campo de concentración en Tura y la Cruz Roja lo rescató 5 años después, absolutamente trastornado, y no habló jamás de su estancia en el infierno, nunca nos contó nada. Pero era un hombre, sigue viviendo, tiene 97 años, y es un hombre que decidió no poner su nombre en ninguna carta, no recibir nada. Vive en la miseria, renunció a cobrar herencias, no que ha decidido desaparecer del mundo en tanto que ente, y por supuesto ni casarse ni tener hijos para traerlos a este mundo donde te martirizan y tu propia patria te traiciona. Bueno, pues él decidió que iba a cortar con él.
¿Dónde vive?
En Francia.
Vamos a esperar, hacemos preguntas.
Cuando Nasser decide esa panarabización y estalla la guerra del canal de Suez, en ese momento ya, te guste o no, te tienes que marchar. Entonces, cuando subimos al barco, me acuerdo todavía, un esquife, bueno, que se llamaba el Hesperia, e iniciamos ese viaje el 12 de enero de 1957, no sabemos ni dónde nos manda. He de decir que la agencia judía, a todos los judíos, la Sohnut, nos hizo un préstamo de honor. Por supuesto, ya te proponía ir a Israel. Mi padre era un chollo, ¿no? O sea, con tres hijos y joven y tal, pues le ofrecieron Israel en primer lugar. Él estaba tan asustado de la guerra y tenía a su madre. Él decidió que por el momento no quería irse. Y entonces un jefe suyo, que tenía un hijo que vivía en Venezuela, quedó en contestarle. Pero nuestra primera opción era Francia, porque éramos dos matrimonios que salimos, dos eran mis padres y unos amigos, y era en Annemasse donde se suponía que nos iban a dar trabajo. Al amigo le cogieron porque su mujer era francesa. Nosotros, mi padre de Salónica, mi madre de Alepo, y nosotros nacidos, pues, y piccoli egiziani, como nos llamaban en Italia, pues Francia dijo que su numero clausus estaba cumplido y que no nos aceptaba, a pesar de que hablábamos francés, de que amábamos Francia, etcétera, etcétera. Y entonces, de un maravilloso albergue gélido al borde del lago de Como, que era para turistas, pero que metían a los refugiados, porque Italia es cierto que nos acogió en tránsito, pero nos acogió de manera decente y con el dinero de la Sohnut. Desde allí nos mandaron, cuando empezó la temporada de primavera, que mi padre se marchó de Egipto de una manera rocambolesca, él se subió a un barco, dejando todo encendido en su casa, donde en nuestra casa en Egipto, cuando él nos dejó en el barco, regresó, había robado hasta el teléfono y el váter, o sea, fue un saqueo. Él, después de eso, cuando se sube en el barco y le llaman, él siente que en ese momento se le declara la diabetes, él cree que tiene un infarto, porque descubren, le llaman por megafonía en el barco, y él cuando acude resulta que simplemente es que se había olvidado el pasaporte. Pero él durante un momento piensa que le van a volver a meter en Egipto. Entonces, de esa manera rocambolesca, vuelve a Italia y se junta con nosotros. Y ahí recibimos la llamada de ese señor, que para nosotros fue un ángel tutelar, Jodé Hashamá, que nos acogió en Venezuela y que pudimos rehacer nuestra vida. Y mi reflexión al hilo es que de eso, de esta nabca judía, nadie habló. ¿Por qué? En primer lugar, porque no nos trataron como mendigos. La agencia judía nos dio un dinero que nos dignificó, un dinero que mi padre devolvió con creces cuando las cosas le fueron mejor. En vez de incrustarte en la miseria, de mantenerte como una herida sangrante que lanzas a la cara de la gente constantemente, nos marchamos, rehicimos nuestra vida. Yo jamás he vuelto a Egipto, ni deseo volver. O sea, lo de la ley de retorno me parece una ofensa y una bofetada. Cuando una patria reniega de ti, lo menos que puedes hacer es mantener tu dignidad. O sea, todos los judíos que han practicado el auto-odio, que no han querido mostrarse como tales, al final, no importa que tú no te percibas como judío, te percibe el otro. Un ejemplo, Irene Nemirovsky o todas esas personas que practicaron ese autorrencor y que al final lo pagaron tan caro. Entonces, si tú no respetas tus propias convicciones, es muy difícil que otro las respete. Entonces, hay que tener la dignidad de la identidad y reconocer. Y simplemente no entiendo por qué durante tantos años, quizás porque nosotros no quisimos incrustarnos en esa miseria. Mi madre nos vendió la expulsión de Egipto como una oportunidad de crecer, en vez de incrustarnos en esa molicie, en esa miseria, en esa etapa de mendicidad. El haber superado eso, el haberlo trascendido, creo que nos ha dado una dimensión humana y espiritual que les están negando a todos esos pobres que tienen encerrados en esos campos de concentración. La UNRWA, que es una agencia que desde hace 66 años está recriminando al mundo esa llaga que no dejan que se cierre, o sea, sigue supurando porque nadie permite que se cierre, y en cambio de nosotros durante 60 años no se acordó nadie. Entonces, cuando institucionalizaron ese día, me parece muy, muy importante recordarlo. Hoy quedan apenas 20 judíos en todo Egipto, ancianos, en una sola sinagoga, que es la de Eliyahu Hanaví, y nadie se acuerda del glorioso pasado judío, de esos campos, de esos bancos de la bolsa del algodón que ellos regían de tal. Y creo que todos esos judíos que Israel acogió 650.000 y que volvieron a hacer su vida, si hoy estoy segura que muchos países que nos rechazaron, como Francia y como Italia, que solo podíamos estar en tránsito, están arrepentidos de no habernos acogido, porque parte del éxito de Israel ha sido todos esos Mizrahim que acogieron y que le dieron no solo su trabajo y su amor, sino sus hijos. Y eso me parece que es digno de reseñar. Gracias.
Gracias.